Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición de Entrevista. Los invito a seguir nuestra conversación con el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo para RT. Usted ha venido a participar en varios eventos internacionales, tales como, por ejemplo, el Foro Euroasiático. ¿Cómo evalúa este acercamiento entre varias regiones del mundo?
Muchas gracias a RT por invitarnos, por tenernos siempre presente la agenda de Nicaragua en el medio. Para América Latina y en particular Nicaragua, Eurasia viene a ser una región muy importante. Nosotros tenemos que movernos hacia la dirección donde se mueve el crecimiento económico. Tenemos que recordar que la zona de más rápido crecimiento es Asia completa. La economía global de Eurasia es una parte del Gran Asia. Y creemos que probablemente cuando vayamos a ver los indicadores de población, de indicadores de crecimiento, la capacidad de intercambio nos abre grandes posibilidades para la diversificación, para buscar nuevos mercados, para movilizar tecnologías que no tenemos nosotros en Latinoamérica y sobre todo las cosas, lograr mover hacia nuestro mercado producto de este mercado de euroasiático. Creemos que el mundo debe ser cada día más de relaciones multilaterales en el comercio. Es realmente altamente relevante que el desarrollo económico, el desarrollo social tiene que ver mucho con el comercio. El comercio ha crecido mucho más rápido que la economía. Por lo tanto, es una prioridad, una alta prioridad para el caso de Nicaragua y para todos los países de Latinoamérica, buscar nuevos mercados que tengan impacto profundo en su crecimiento. Si tú revisas las últimas informaciones de la agencia financiera, el Fondo Monetario, los otros organismos internacionales, Latinoamérica es la zona de más bajo crecimiento en los últimos 2 años. Entonces eso quiere decir que debemos buscar nuevas opciones, nuevas alternativas para reimpulsar el crecimiento.
Señor ministro, estando acá en Moscú, no puedo no preguntarle sobre las medidas de presión que imponen los países occidentales contra este país. Y cierto tiempo pasado vemos que estas medidas, en gran medida, afectan a los propios países occidentales que están tomando estas decisiones. ¿Cómo evalúa usted este proceso?
Sí, definitivamente Estados Unidos ha perdido nuevamente el rumbo. Esto de las sanciones, la diplomacia, la coerción, la diplomacia del dólar o la diplomacia de las cañoneras es un tema muy viejo en Estados Unidos y se ha practicado en diferentes sectores. En el caso de Nicaragua, hemos tenido 2 gobiernos que han sido expulsados de su país en 1909, si usted recuerda el tiempo de Zelaya, inclusive en 2000, en 1925, con un golpe se llevaron un presidente. Entonces es una vieja práctica que ha fracasado y ellos vuelven a insistir. Lo que creo que es relevante ya en estos tiempos actuales es que ya todo funciona como boomerang, porque hay más integración, hay más globalización, estamos conectados todos los países y además estamos informados. Entonces, definitivamente, si tú agredes un país con las sanciones unilaterales, si amenazas con el hegemonismo, amenazas con las agresiones ya no tanto persuasivas, sino con agresiones directas, como el caso que hemos sufrido en nuestro país, definitivamente todos los países ven como una amenaza a Estados Unidos y se busca nuevas formas de relacionarse, nuevos mercados, nuevos instrumentos financieros, nuevas formas de bancarizarse, nuevas plataformas tecnológicas que sirvan para el desarrollo financiero y económico. Y al final de cuentas, Estados Unidos y la Unión Europea no han revisado sus cuentas, solo pesan 44 millones, 45 mil millones de los 100 mil millones que produce la economía global. Es decir, ya no sos relevante y determinante. Por lo tanto, al perder el resto del mercado, al resto de la economía global, el efecto es contra los pueblos de Estados Unidos fundamentalmente. En el caso uno puede revisar que sufre gran inflación, una alta inflación, un peligro permanente de recesión, quiebra de bancos. Por lo tanto, ellos tienen que revisar realmente sus políticas. Los efectos lo está sufriendo ahorita el pueblo norteamericano. Usando nuestro país como ejemplo, quiere decir que las sanciones, NICAG, la OFAC, orden ejecutiva, no tiene el impacto. Igual podemos revisar en Venezuela la agresión contra Cuba permanente. Eso no va a determinar el futuro de los pueblos. Los países se van ajustando y defienden la soberanía, que es muy importante. Por lo tanto, cuando uno revisa las últimas actuaciones de las políticas europeas y norteamericanas, uno ve un fracaso total y que tiene un impacto muy negativo en sus pueblos, sobre todo en su economía. Fue un dato que seguramente se ha revisado en los que dan seguimiento a la página económica. El efecto de las sanciones a Rusia no ha tenido ningún impacto. Rusia crece en 2023, va a tener crecimiento, y los vecinos europeos, hay dos de los principales que van a estar en recesión. Es decir, es el efecto boomerang. Entonces, eso es igual, o sea, eso igual funciona en toda la economía global.
Y esta, como la llaman aquí, guerra de sanciones contra Rusia, ¿afecta de alguna manera a la región centroamericana?
Sí, definitivamente las sanciones llegan a impactar los países porque hay dificultades que no existían. O sea, no podemos negar de que hay una interrupción de la cadena logística, hubo dificultad en el abastecimiento de fertilizantes, eso tiene un efecto negativo en la producción o en los precios vinculados a la producción, inclusive puede tener impacto en escasez de alimentos. El impacto en los socios comerciales no son profundos, no van a cambiar la forma del comportamiento natural de los países, pero sí están teniendo un impacto en los que originan esa sanción, en caso de Estados Unidos y los países europeos que están teniendo dificultades. Por lo tanto, nosotros reconocemos que cualquier disrupción de la cadena logística, disrupción en la cadena de abastecimiento, en las fábricas, tiene efecto en los mercados y tiene efecto directo sobre la población. Pero los países siempre van a buscar opciones, nuevas alternativas para salir adelante. Ningún país en ningún tiempo se ha rendido ante la voluntad imperial.
Y hablando de las medidas de presión que se aplican contra Nicaragua, hace poco el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el sector de oro de su país a finales del 2022, en concreto a la Dirección General de Minas de Nicaragua. ¿De qué manera se reflejó esto en la economía de su país?
Sí, es un absurdo sancionar a un regulador del oro cuando la industria de oro está en manos del sector privado, seguramente inversionistas extranjeros de países extranjeros, una inversión privada absoluta. Entonces tú sancionas al regulador, pero el regulador no produce, no invierte, entonces los efectos son realmente muy marginales. Lo que se está afectando es la reputación y la expectativa pública, porque aquí en Moscú lo vieron, en China, en todas partes del mundo, que sancionaron. Entonces, definitivamente es un ataque desmedido a crear una posición en términos de la marca país, el prestigio del país, la reputación del país. Pero rápidamente, cuando uno revisa 3 meses después, las exportaciones de oro siguen igual, porque hay una actividad fundamentalmente el mercado. El oro es una mercancía de altísimo valor y sobre todo en tiempo de crisis se toma mejores precios porque un refugio natural de los inversionistas. Entonces, el inversionista no va a dejar de comprar oro porque la oficina del Tesoro de Estados Unidos esté sancionando a un regulador. Creo que es una muestra de la ineficacia de la política de Estados Unidos, en este caso así en nuestro país, que ha desatado todas las sanciones desde antes del 2018. Ustedes escuchaban el NICAG, el NICA. Hay diferentes versiones, Renacer, pero eso no va a tener impacto porque es una economía orientada a los mercados. una economía con una inversión privada muy fuerte. Eso muestra de que definitivamente lo que llamamos la alianza empresarial, lo que tiene que ver con el gobierno, las políticas públicas de apertura, la atracción de inversión extranjera directa permanente, es muy efectiva en nuestro país y ha permitido que en la década de 2007 al 2017 hemos sido el país que más ha crecido en Centroamérica en términos globales y ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza. Esos son temas relevantes, o sea, la suma, crecimos más del 5.2%, 5.3% global en esa década, la mejor década de la historia del país, y eso tuvo un impacto en la reducción del 50% aproximadamente de la pobreza general. Esos son datos relevantes.
Son datos espectaculares y podría explicarnos el porqué. ¿A qué se debe justamente este crecimiento? Si hablamos de las medidas de presión, ciertas sanciones, usted nos presenta unas cifras impresionantes.
Sí, nosotros en 2007, con la llegada al gobierno del comandante Daniel Ortega, se redefinió cuáles son las prioridades políticas. Lo primero, la prioridad política definida en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del 2007-2008 es la lucha contra la pobreza. ¿Y cómo vamos a resolver el tema de la pobreza de manera estratégica? Invirtiendo en lo social, mejorando la calidad de educación, construyendo la mayor red hospitalaria del sector público de Centroamérica, movilizando recursos suficientes para la salud pública. Eso permitió que pudiéramos atender de mejor manera los impactos negativos de la pandemia global. Pero además es fortalecer la inversión estratégica hacia el campo, es decir, más carretera, más energía, agua potable y saneamiento, mejorar los puertos, garantizar movilización de recursos para la producción. Entonces, si tú creas unas condiciones importantes para producir, construir y financiar, en este caso, bienes públicos orientados a la producción, eso va a tener un resultado.
Hablando de las exportaciones nicaragüenses, el 60% de las exportaciones van a Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué nuevos mercados le interesan en este contexto? Porque en varias ocasiones el gobierno de Ortega ya ha destacado, ¿no?, que este es uno de sus objetivos, diversificar el comercio. ¿De qué mercados están pensando? ¿Con quién están empezando a colaborar? ¿Qué es lo que buscan estando acá en Rusia?
Tenemos un stock de producción y lo entregamos a los mercados más cercanos, en este caso Estados Unidos, Centroamérica, y lo excedente buscamos mercado europeo y asiático. Pero si queremos expandir la producción de manera estratégica, ese mercado ya no va a tener mayor impacto. Vamos a estar creciendo las exportaciones al 4, 5, 6%. Y para que el país se transforma de una manera acelerada de crecer al 10% de exportaciones, encima de dos dígitos. Entonces estamos obligados a buscar mercados nuevos, mercados grandes, mercados emergentes. ¿Dónde están los mercados emergentes? Aquí en la zona euroasiática. Estos son los mercados emergentes. Entonces, si nosotros queremos pasar de 8 mil millones a 10 mil millones en los próximos 4 años, 4 o 5 años, debemos ampliar nuestros mercados. Y eso va a permitir un efecto positivo porque vamos a tener más mercados, nuevos mercados, mejores mercados probablemente, y vamos a diversificar nuestros mercados. Siempre es importante tener no una concentración total, pero no es por lo que uno piensa que el nearshoring es malo, simplemente porque si quieres tener un impacto positivo en el crecimiento y ese crecimiento permita desarrollar en este tema a la ruralidad, a los pequeños productores, medianos productores, es una obligación en las políticas comerciales, que es lo que hemos hecho en Nicaragua, suscribir nuevos acuerdos comerciales. Ha visto que, seguramente ha observado que en la cosecha temprana hemos firmado con la República Popular China, eso es abrirnos un mercado de 1.400 millones. 1.400 millones de personas que tiene una capacidad de compra. Y además nosotros somos exportadores de alimentos y el alimento no se mide por la riqueza global, sino por la cantidad de población que entra al consumo. Igual la industria ligera, productora de telas, la industria textil, se mide por la cantidad de personas, por lo cual creo que haber tenido el acuerdo con la República Popular China nos abre una gran oportunidad. Eso es lo que estamos buscando en Eurasia, tener nuevos mercados para expandir las oportunidades del país, las oportunidades de los productores, los pequeños productores, medianos productores, y eso garantiza la expansión económica. O sea, está comprobado que a medida que el comercio se expande, el crecimiento de la economía va a tener un impacto positivo.
¿Cuán importante para Nicaragua es la cooperación con China y cuáles son las esferas más importantes para esta cooperación?
Nosotros hemos estado trabajando en como temas fundamentales para el desarrollo económico, además de el intercambio de conocimiento, que es importante, tema que es, diríamos, la cooperación intangible, conocimientos, capacidades técnicas, científicas son importantes. Eso hemos estado fortaleciendo la cooperación con la Federación Rusa, en términos con Rosatom, la energía atómica para fines pacíficos, para la producción, para darle seguimiento a los temas vinculados a los satélites, al clima, pero también para la atención médica, por lo cual eso es un tema relevante. El intercambio cultural y educativo también son relevantes para el desarrollo del país. Nosotros, una base muy importante de formación académica de Nicaragua fue en la Unión Soviética, seguramente está registrado que fue la mayor movilización de estudiantes del extranjero, así en este caso en el de 79 al 89. Creemos que debemos mejorar nuestra capacidad técnica y científica, pero también la inversión extranjera es relevante. Hemos avanzado de manera exponencial en nuestras relaciones. Restablecimos la compra de alimentos, en este caso de trigo. Hemos aumentado las importaciones para el transporte, en este caso autobuses. Se han firmado convenios de manera exitosa. Primera vez hay una inversión estratégica en laboratorio médico de inversión rusa en Nicaragua, que es excelente. Nos ha convertido en un país que va avanzando muy rápidamente en el tema de médico, o sea, la producción de vacunas. Creemos que muestra la calidad de la relación. O sea, probablemente es la primera inversión rusa en términos de laboratorio en América Latina. Eso es altamente relevante para nuestro país y nos va ubicando la cabeza en ese rubro que es importante. Además, es relevante desarrollar infraestructura económica. Nosotros hemos estado con programas importantes de desarrollo de puertos, estamos ampliando el puerto del Pacífico de cara a Asia, Eurasia, pero también estamos viendo inversiones en puertos en el Caribe, que es importante para la conexión a Sudamérica y Norteamérica, pero también la salida a los mercados europeos, mejorar la competitividad del país. También es importante diversificar nuestros canales de bancarización y de multiplicación financiera, porque no podemos caer en las trampas que hemos visto en los últimos años, volvemos a las sanciones coercitivas, lo cual hay imposibilidad, entonces hay que diversificar. Esa es una cooperación importante que debemos trabajar con los países que integran Eurasia, que permita una mayor fluidez en las transacciones financieras que son vitales para el comercio, para el intercambio, para atraer inversiones y sobre todo para que la economía funcione de manera óptima.
Recientemente, la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que China está expandiendo su influencia en la región latinoamericana. ¿Cómo evalúa usted el papel chino y qué le parece? ¿Se pone Washington como celoso frente a estos éxitos de Pekín en la zona?
Nicaragua puede manifestar con claridad que Estados Unidos ha sido un vecino que ha abusado de su posición y su fuerza. Y eso definitivamente no podemos repetirlo. Nosotros sufrimos una guerra de 10 años en los 80, destruyó la capacidad económica, tuvimos una victoria en la Corte de La Haya de más de 17 mil millones de dólares, que serían unos 45 mil a 50 mil millones al día de hoy, en la cual tiene un impacto profundo. Escucho ahora que hay que indemnizar la guerra, escucho eso, seguramente estamos en la lista que vamos a cobrar. Entonces, tomando en cuenta esas condiciones, definitivamente, probablemente ellos están apostando a esas viejas doctrinas y destino manifiesto, y no toman en cuenta que los pueblos, los estados, están buscando alternativas de relaciones distintas, de cooperación, relaciones de intercambio, relaciones de políticas de respeto. Definitivamente, China ha llegado a más de 140 países, entiendo, a convertirse en segundo socio comercial o el primero, eso es muy relevante.
Justamente las políticas de respeto mutuo es lo que promueve el grupo BRICS. ¿Nicaragua en particular tiene algunos planes concretos de fortalecer los lazos con esta institución?
Sí, no, nosotros entre las políticas globales del país, es un país abierto, un país de expansión al comercio, es el planteamiento estratégico. Somos de los países que tenemos más tratados de libre comercio, que participamos en más instituciones, buscando opciones que tengan impacto positivo en el desarrollo social y económico en nuestro país. Y definitivamente el BRICS, yo sacaba la relación, el BRICS ya alcanzó los 25 mil millones, los países BRICS, 25 mil millones es superior a toda la Unión Europea, no solo a los del G7, los cinco europeos del G7. Europa es de 18 mil millones, los BRICS son de 25 mil millones, entonces creemos que es una referencia importante para que todos los países de Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, fortalezcamos la relación. Definitivamente no estamos diciendo que las otras relaciones no son importantes, hay que abandonarle y buscar nuevas, sino que es ampliar las relaciones. Entre más relaciones, más comercio, más intercambio, más inversión extranjera directa, va a ser mejor para todos los pueblos.
Y otro de los retos que se plantean estas naciones es la desdolarización. En su opinión, ¿será posible? ¿Es posible el comercio internacional sin el dólar o tal vez cambiaría su papel, no?
Definitivamente, la dolarización probablemente funcionó bien en los 70, pero en este momento no es una opción sostenible para el comercio dado el abuso del dólar como instrumento de sanción. Estados Unidos va a seguir siendo una economía relevante, como seguramente Reino Unido se considera una economía relevante, lo que no va a ser una economía hegemónica, porque la tendencia es que Asia, que tiene el 57% de la población global, que ya tiene 37% de la economía mundial en términos de Producto Interno Bruto, la zona de más rápido crecimiento, vinculado a los niveles de productividad altos, a la interconectividad de la zona euroasiática con el sector Asia-Pacífico, inclusive en Medio Oriente, hemos visto movimiento importante, quiere decir que la tendencia del desarrollo de los próximos años va a ser hacia el centro y Latinoamérica no debe estar fuera de esa relación de desarrollo importante global y Nicaragua no puede quedarse fuera, por lo tanto debemos fortalecer nuestras relaciones con todos los países y el BRICS es un componente importante. Tenemos relaciones con Rusia muy fluidas y estamos trabajando de manera acelerada un tratado de libre comercio con China. Eso es, creo que es una respuesta si estamos con dos de los socios importantes y seguramente vamos a avanzar lo necesario con los otros países, India, Rusia y Sudáfrica. Creemos que los intercambios comerciales, los intercambios justos en nuestros pueblos son una gran oportunidad para el desarrollo económico, armónico, equitativo.
Muchas gracias, señor ministro, por su análisis, por sus comentarios. Deseo prosperidad para su nación y a usted personalmente le deseo muy buena estancia acá en Rusia.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.